Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Pues bienvenidos una semana más, esta última semana antes del parón de exámenes. Seguimos aquí en Regata y Finta, el programa, ya saben, del repaso a lo mejor del fútbol internacional, ya saben, de la Serie A, de la Bundesliga y de la Premier League inglesa. Esta semana también traemos un repaso de lo que va a ser la próxima Copa de África, que se disputa en Sudáfrica a partir del próximo sábado, con las favoritas y los jugadores más destacados. Y vamos a empezar presentando a nuestros compañeros, como siempre. Hoy está con nosotros David Palacios.
Hola, muy buenas.
Antonio Jesús Morales Canito.
Buenos días.
Jorge Amorós.
Buenos días a todos.
Y Claudio García.
Muy buenos días.
Pues tenemos una semana con muchas cosas. Con una parte de las competiciones ligueras, tenemos las diferentes copas, ya que estamos en época de copas, tanto de la FA Cup inglesa como de la Copa Italiana. El próximo fin de semana reaparece la Bundesliga. Canito nos traerá las noticias más importantes, más destacadas de Alemania. Y como ya saben, la Copa África, que analizaremos después de la pausa. Vamos a empezar con la Premier League. Jorge, ¿qué es lo que más nos puedes destacar antes de decir los resultados de la anterior jornada?
Bueno, yo no recordaba una peor actuación como la que tuvo Walters este pasado fin de semana en el Stoke City 0-Chelsea 4. El jugador del Stoke City que encajó dos goles en propia meta. Y para colmo, cuando pitaron un penalti a favor, se decidió por chutarlo él, y al estilo Ramos lo mandó a las nubes. Una mala actuación, penosa. Yo hacía tiempo que no recordaba una mala actuación como esta.
Y que, casualmente, anoche...
Exacto.
Se redimió de esa penosa actuación y consiguió que su Stoke City se clasificara en la FA Cup, ganando con comodidad el Stoke City 4-1. A ver si tengo aquí el resultado de anoche. 4-1 al Crystal Palace en la prórroga, eso sí. Pero Walters, con dos goles, fue el héroe de la noche.
Bueno, pues como he dicho, el Stoke City 0, Chelsea 4, aparte de los dos goles de Walters en propia puerta, goles para Lampard y para Hazard, un buen gol de Hazard con la pierna izquierda de unos 30 metros de distancia, un latigazo del belga que también hace falta que se suelte un poquito y nos recuerde al del Lille. También me gustaría destacar el United 2, Liverpool 1, uno de los partidos de la jornada, junto al Arsenal Manchester City, comentaremos a continuación. 2-1 para los de Ferguson. Sigue la buena racha el Manchester United, que no se descuelga del primer puesto. Goles, como no, de Van Persie y de Nemanja Vidic. Y para el Liverpool, segundo gol de Sturridge en apenas una semana con los Reds. Pues parece que está haciendo goles y que el rendimiento va a ser bueno del punta que viene de
Va a funcionar seguro.
Y como hemos dicho, destacar también el Arsenal 0 City 2. Una pena para el equipo de Wenger, porque en el minuto 10 Koscielny es expulsado, penalti a favor del City, que lo falla Checo, y bueno, luego también se redimió de ese fallo con un gol y también metió para los de Mancini, Milner. 0-2 y el Arsenal que se complica la participación en Champions.
El Arsenal, como siempre, contra los grandes, defraudando, y el fallo infantil, o sea, de juveniles, no, mucho de Koscielny.
No paramos de comentarlo. ¿Se merece realmente Koscielny jugar todo lo que juega en el
Yo
Arsenal?
Yo le he visto cosas esta temporada, sobre todo...
Buenas.
Técnicamente buenísimas. Bueno, a mí me llamó la atención. Pero desde el partido de España, los dos fallos que metió y tal, la verdad es que, aparte la gente, claro, también se fija más, pero la verdad es que ha cometido muchos fallos.
Pero es que es ya... Un defensa tiene que transmitir seguridad, y Koscielny es un defensa que no transmite ninguna seguridad, por mucho valor que tenga. No sé si a lo mejor por su buen manejo del balón, lo ideal sería pasarlo a medio campo en una posición de pivote o lo que fuera. No sé si funcionaría o no, pero en defensa deja muchísimas dudas y deja muy solo al equipo atrás, y cuando juega uno de último jugador, aunque juegue con otro al lado, se ven las carencias, se ven por todas partes.
Yo estoy contigo, Rafa, pero le he visto muy bien y entiendo que Wenger siga apostando por él.
También es cierto que perdiendo partidos, porque es un caso Perea. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Y
yo no lo veo tan así.
Yo lo
definiría así. Pan para hoy y hambre para mañana.
Se está barajando que el Arsenal quiere a Alderweireld, el central del Ajax. Lo quiere con... Está con varios equipos disputándose al central belga. y entre ellos el Tottenham Hotspur, los dos equipos de Londres que quieren al central belga del Ajax. Bueno, pues los demás resultados de la Premier League, Jorge, si no tiene nada más que comentar.
No, lo último que del Bosque visitó la Premier League en el partido Everton-Swansea, empate a cero y del Bosque que está con la iniciativa de poder llevar a Michu a la selección y fue a verlo.
Es un jugador que daría mucha alternativa a la selección porque es distinto. Será mejor, peor, ya eso lo debatirán algunos, pero distinto es seguro. Bueno, pues el resto de resultados, Queen's Park Rangers 0, Tottenham Hotspur 0 en el derbi londinense. Por cierto, el Queen's Park Rangers que está cerca de fichar a Sneijder, quería recibir una oferta de Inglaterra, está entre Queen's Park Rangers y Liverpool antes de irse a Galatasaray. Queen's Park Rangers 0, Tottenham 0, Aston Villa 0, Southampton 1, Everton 0, Swansea 0, como ya hemos dicho que visito del Bosque, Fulham 1, Wigan 1, Norwich 0, Newcastle 0, Reading 3, West Bromwich 0, 2, Stoke City 0, Chelsea 4, ya lo ha dicho, Sunderland 3, West Ham 0 y ya los dos del United 2-1 al Liverpool y el 0-2 del City al Arsenal. Los fichajes, Jorge, Loic Remy está hecho ya para el Newcastle.
El Newcastle que está a 2 puntos del descenso, se lo está viendo Canutas este año para mantener la categoría. Se fue de Mbappé al Chelsea y llega Loic Remy del Olympique de Marsella por 10 millones de euros. A ver si es una pieza que le hace falta al Newcastle y puede remontar el vuelo. Y también la cesión desde el club navarro, desde Osasuna, de Lamá, que se va al Swansea, al club de moda inglés, galés, mejor dicho, pero de la Premier League. Y el extremo de Osasuna que marcha a Inglaterra. Con estos resultados, como hemos comentado, sigue el United primero con 55 puntos, segundo el City con 48, tercero el Chelsea con 41 y cerrando Champions el Tottenham con 40. Quinto, y a la espera de poder meterse en Champions, el Everton, que está realizando, ya lo hemos comentado, una buena temporada con 37 puntos. Por bajo, antepenúltimo Wigan con 19, penúltimo el Reading con 16 y último, como en la mayoría de programas, si no todos, como hemos dicho aquí en la radio, Queen's Park Rangers con 14 puntos.
Pues ya solo destacar una cosa más de Inglaterra, la FA Cup, clasificados para la siguiente ronda estos equipos, Leeds United, Wigan Athletic, Brentford, Hull City, Milton Keynes Dons, que ganó el Sheffield Wednesday, para desgracia de los miércoles, el Stoke City, ya lo hemos dicho, Bolton Wanderers, el Fulham y el Queen's Park Rangers. Esta noche se juegan dos partidazos, Arsenal-Swansea a las 8:30 y Manchester-West Ham United. Ambos, ya saben, los replays de los partidos que concluyeron el empate la semana pasada. Terminamos Inglaterra, pasamos a Italia, donde David Palacio nos va a traer, ¿qué nos destacas antes de decir los resultados y la clasificación? Lo más importante de Italia, la Juventus pinchó otra vez.
Destacar la irregularidad de los equipos grandes. La Juventus que no ha vuelto a este 2013 con buen pie. El Inter que sin jugar bien mete dos zarpazos y gana un partido fácil. Y sobre todo el Milan que esa subida de puestos que llevaba durante las últimas jornadas se ha visto estancada por ese empate contra la Sampdoria.
Pues los resultados en Italia han sido los siguientes. Bolonia 4, Chievo 0, Inter 2, Pescara 0, Torino 3, Siena 2, Lazio 2, Atalanta 0, Udinese 3, Fiorentina 1, con otro doblete de Di Natale, Cagliari 2, Genoa 1, Parma 1, Juventus 1, Napoli 3, Palermo 0 y el último resultado, Sampdoria 0, Milan 0.
Pues sí, el Inter 2-0 contra el Pescara, un equipo muy débil, pero que aún así no dejó practicar al Inter un fútbol ofensivo, que es lo que esperaba con Guarín. Palacio y Guarín hicieron los dos goles. Palacio, que ya lleva 6 esta temporada, está jugando en varias posiciones y aún así está rindiendo bastante bien en todas y sobre todo metiendo goles. Y Guarín, que destacamos su participación en la media punta, porque no es un jugador que sea creativo, sobre todo es destructivo y llegador, pero que se está destapando y está tirando de este Inter de Stramaccioni.
Esa ida y vuelta que tiene Guarín le da muchas opciones al Inter de Milán. Y a ver, porque la llegada de Tommaso Rocchi, ayer fue titular otra vez en Copa, le está dando también alternativas sobre todo a esa baja de Sneijder.
La prensa italiana ya está comentando que ha llegado al nivel más o menos que estaba en el Oporto, un nivel espectacular, lo recordamos todo con la Europa League de 2010. Bueno, partido sin mucha historia, como hemos dicho, el acierto del Inter, llegaron dos veces y dos goles, la efectividad del equipo campeón. Otro partido es el Lazio 2, Atalanta 0, victoria de los romanos que se ponen a 3 puntos de la Juve. El Lazio, como llevamos comentando en las últimas jornadas, sin hacer ruido, está en segunda y nadie habla de ella. Está jugando muy bien con un equipo muy sólido y muy compacto. Nápoles 3, Palermo 0, goles de Insigne, Maggio y Gökhan Iller. Buen partido de Hanšík. El Nápoles, si gana a los grandes alguna vez esta temporada, pues tendrá opciones. Porque
puede estar ahí, puede estar ahí. ¿Eh?
Pero ya lo vimos hace dos semanas, como en casa contra el Inter, jugó un buen partido. Y veremos a ver si contra la Juve, contra el Milan, puede realizar también esos partidos. Porque es lo que le hace falta para luchar por el Scudetto. Parma 1, Juventus 1, gol de Pirlo de falta directa. Dicen que es un poquito de error por la barrera, que se abre un poquito, pero la clase de Pirlo es indiscutible en ese tipo de lanzamientos.
Ya incontables los goles de falta que ha metido Andrea Pirlo.
Sansone para los parmesanos, el gol. La Juve vuelve a pinchar, como hemos dicho antes, ha vuelto a 2013 con una regularidad terrible porque...
Una derrota y un empate.
Porque no es que tenga mala forma física, sino es mala forma individual, de calidad. No están apareciendo esos jugadores que destacan en este equipo y eso lo están notando mucho. Pirlo, como sabemos, tiene 33 años, 34.
Es normal que tenga esos altibajos.
Jugadores como Marchisio, Jovinko tienen que coger
las riendas del equipo.
Esas riendas, y parece lo que está faltando. Veremos a ver si fichan a Llorente.
Lo dijimos ya, estaba negociando, estaba haciendo una especie de treta de decir que la Juventus no lo quería para invierno, para ver si se rebajaba un poco el precio del traspaso, pero todo apunta a que va a terminar la temporada en el Athletic de Bilbao y que jugará la temporada que viene como libre, llegará gratis a la Juventus de Turín.
La Sampdoria 0, Milan 0, el partido estrella del domingo a las 9:45.
Destacar la delantera que sacó en ese día el Milan, porque jugaron los tres más pequeños que tiene, el Sarawi, Boyan y Mbaynia, un delantero francés de 18 años procedente del Caen.
Sí, Allegri, que parece que se la juega, decide poner en el banquillo a Robinho, y eso que Berlusconi dijo que por favor que jugara. Volvieron Mexés y Zapata a la zaga, y destacar que fueron los mejores del partido, porque el partido ofensivamente fue malísimo. Uh-huh. Estos dos centrales, pues en su línea, una gran actuación. Siguen sin aparecer los grandes fichajes de Berlusconi. Sí, es verdad que han hecho fichajes, pero no son de relumbrón. Y Berlusconi parece que está más centrado en las elecciones que en arreglar
el Milan. Sí, las selecciones ya saben las famosas imágenes que todos hemos visto. Bueno, pues la clasificación en Italia, si no tiene nada más que decir, David, es importante.
Ahora, di la clasificación y comentamos la Copa.
Vale, la Juventus queda líder con 45 puntos, se pone preciosa la Liga porque la Lazio se queda segunda con 42 puntos, tercero el Napoli con 40. 38 puntos, cuarto Inter, y cierra la clasificación europea, la clasificación para la Europa League, la Fiorentina con 35. Por abajo, Genoa 18º, marca el descenso con 17, Palermo 19º con 15 puntos y último y muy alejado ya el Siena con 11 puntos. ¿La Copa Italia cómo queda, David?
Pues ayer jugó el Inter contra el Bolonia, ganó 3-2 el Inter en la prórroga, en el minuto 120 Ranocchia clasificó a los interinos para semifinales. El Inter se adelantó la primera parte por medio de Guarín y Rodrigo Palacio, de nuevo colgaron estos dos jugadores los goles, y la Bolonia en la segunda parte volvió con todo el ataque hacia arriba y consiguió empatar el partido forzando la prórroga. Luego ya, como hemos dicho, Ranocchia dio la victoria para los del Inter.
Y destacar que la semana pasada se clasificaron tanto Lazio como Juventus a ganar sus partidos, 3-0 la Lazio al Catania y 2-1 la Juventus al Milan en aquel partidazo. Y esta noche se juega otro partidazo en Copa, Fiorentina-Roma a las 9. Y las semifinales quedarían de la siguiente manera: el ganador del Fiorentina-Roma se jugaría contra el Inter de Milán, y la otra semifinal sería Lazio-Juventus. Canito, pasamos a Alemania. Ya sabemos, se reanuda este fin de semana la Liga Alemana, lo mejor volverá el Borussia, volverá el Bayern de Múnich, los grandes equipos alemanes. ¿Qué nos tras de las noticias más importantes? ¿Algunos rumores de mercado, fichajes?
Pues sí, sobre todo rumores, pero también comentar que el Borussia Dortmund sigue con su tradicional, cuando se paró en Alemania, su tradicional gira por España.
Uh-huh.
El año pasado le tocó venir aquí a Elche, y este año ha jugado en La Manga contra el Albacete, que perdió, si no me equivoco, creo que fueron 3-1.
Sí, eso es.
Uh-huh. Ganó el Dortmund 3-1. Y bueno, rumores, el gran rumor que ha corrido esta semana por Alemania es que Guardiola se va al Bayern de Múnich, cosa que el club ya se ha apresurado a desmentir, y ya veremos a ver a partir de junio lo que pasa con Guardiola.
He visto unas declaraciones yo esta mañana que él mismo decía, como que dejaba caer él mismo, no fuentes cercanas y tal, como se dice, que le hace ilusión entrenar en la Premier, cosa que yo veo más probable. No descarto que le llegue a hacer ilusión lo del Bayern, pero asegurarlo como se llegó a asegurar ayer desde Sky Sport, creo que fue la fuente, lo dudo bastante.
Yo a mí me extraña también que se pudiera ir a la Bundesliga. Yo lo veo más también en la Premier, en un City o un Arsenal. Si el descalabro este año del Arsenal es monumental, Wenger puede por fin salir, porque también creo que ya va siendo hora de que salga de ahí.
Wenger, yo creo que antes de que lo echen se va a ir él. Lo digo porque son muchos años en la Premier League y a no ser que ocurra alguna catástrofe como un descenso o algo así, Wenger llegará el día que se vaya Wenger será porque él mismo lo decida, más que porque lo echen.
Yo también estoy contigo.
Bueno, ya más noticias relacionadas entre Alemania y España. Es que Vicente Iborra, el centrocampista del Levante, interesa al equipo de Sami Hipe, al Bayern Leverkusen, y hay fuentes que comentan que ya han ido a la ciudad de Valencia a verlo.
Un jugador muy interesante, no solo para Bayern Leverkusen, incluso diría yo que para algún equipo superior.
Otro que podría salir rumbo a la Bundesliga es Facio, central del Sevilla, que podría tener su destino en el Hannover, que podría haber ofrecido unos 6 millones de euros, pero bueno, veremos a ver ahora el nuevo entrenador Unai Emery del Sevilla si cuenta con él y lo que depara el futuro de Facio. Uh-huh. Y por último ya Szalai, el jugador de Real Madrid Castilla y Real Madrid, actual jugador del Mainz, que podría interesar al Arsenal, y dicen que podría haber ofrecido 15 millones de euros, lo que me parece una burrada.
Sí, aunque está haciendo una buena temporada, lleva 9 goles creo en Liga, o 10, no estoy seguro.
Hace goles siempre, allá donde
hace,
va, ¿eh?
Hace goles, pero...
Sí, hace goles, pero 15 millones de euros...
Yo lo veo también como un rumor más de tantos y tantos que hay en la prensa inglesa, no le he dado más importancia.
Y ya poco más, lo que tú has dicho, esta semana vuelve la Bundesliga y ya profundizaremos más.
Pues bueno, antes de seguir de hablar de la Copa de África, vamos a hacer un pequeño parón musical, volvemos en un minutito. Bueno, pues volvemos aquí a Regati Finta. Vamos a repasar lo mejor de la próxima Copa de África que se disputa en Sudáfrica. Decir que es un poco extraño que se disputen dos Copas de África seguidas, pero es que la Federación Africana de Fútbol lo decidió así para que no coincidiera la Copa de África con los mundiales y así no sobrecargar de partidos a los jugadores. Se iba a disputar en Libia. Se disputa en Sudáfrica por los problemas internos que tiene Libia, que ya saben, con la guerra civil que hubo hace poco y los graves problemas que hay en Libia. Y lo más importante es eso, se quedan fuera selecciones como Camerún, se quedan fuera selecciones importantes y poco más que decir. La última ganadora, Zambia, buscará revalidar su título.
Complicado.
Complicado, aunque ya saben que lo ganó contra todo pronóstico a Costa de Marfil. El año pasado
3-0 fue la final.
1-0.
Fue en los penaltis, 8-7, me acuerdo.
En los penaltis 8-7 falló Didier Drogba, sí. El penalti decisivo. Bueno, pues vamos a pasar ya a repasar lo mejor de los equipos. Empezamos por el grupo A, en el que están metidas Angola, Cabo Verde, Marruecos y Sudáfrica. De Angola, pues Canito. De Angola, lo más destacable, Manucho.
Pues Angola, sí, lo que tú has dicho, el delantero del Valladolid, que tiene que tirar del carro de una selección que a priori no va a ser favorita y que el año pasado, sí, como ya repasamos, quedó fuera de la fase de grupos, que uh-huh. quedó tercera con 4 puntos por detrás de Costa de Marfil y Sudán.
Y contra nada, todo pronóstico, porque Sudán era una selección bastante inferior a Angola.
Y nada, no se prevé mucho de este grupo A, que lo veo un grupo flojo, excepto Marruecos, pero es que Sudáfrica, que no se clasificó el año pasado, juega porque es anfitriona. Uh-huh. Marruecos, que tiene buenos jugadores, pero el año pasado también quedó tercera por detrás de Gabón y Túnez, que no se clasificó. Y Angola, que lo que te acabo de decir, también se quedó fuera a las primeras de cambio y es un grupo más bien flojo.
Pero sí es cierto que Sudáfrica, si recordamos la última competición a gran nivel como selección, que fue el Mundial, no, tampoco desentonó.
No desentonó con un
fue un equipo difícil. Competitivo, a Francia se opuso difícil, me acuerdo, a México también, en un partido que empezó ganando, el partido inaugural. Pues sí,
México, y empató 1-1 contra México.
Por eso, que tampoco, no sé, no la he seguido, no y supongo que nadie tampoco.
Provocó la eliminación de Francia.
Pero una selección que en la última gran competición ha sido una selección...
Más por ser la anfitriona que por su juego.
Sí, sí. Pero esta sigue siendo anfitriona, igual también sigue
decir
motivada.
De Sudáfrica decir que es prácticamente el mismo equipo que en ese Mundial, con Mpela y Sabalala, los líderes del equipo, ya saben, el jugador aquel que marcó el primer gol, y Mpela pues un jugador que ya deambula en el Kaizer Chiefs, en la propia Liga de Sudáfrica, y que pues se destaca sobre todo su buen disparo lejano, ha metido varios goles desde larga distancia, incluido uno que le marcó a España en la Copa Confederaciones. Y luego pues ya la favorita de este grupo sin duda Marruecos, con jugadores como el Kaduri Benatia en la defensa, el Belanda, que hizo una grandísima temporada con el Montpellier. Esta temporada está algo más flojo el nivel, tanto del Montpellier en general como del propio Belanda. Y luego pues poco más destacar al gran Abdel Barrada, que juega muy bien en el Getafe, un media punta que puede jugar en ambas bandas, que puede ser una de las sensaciones de la Copa de África. ¿Algo más, Canito, que comentar de este grupo A?
Pues sí, que la sorpresa de este grupo A, yo me voy a inclinar, voy a hacer una apuesta aquí, va a ser apuesto por Cabo Verde, porque en la segunda fase de grupo de clasificación dejó fuera a Camerún. Uh-huh. Y vamos a ver cómo juega este equipo, que tampoco se clasificó el año pasado.
Destacar de este Cabo Verde a Ryan Mendes, un joven valor del Lille, al que hay que ponerle el ojo porque está teniendo minutos en el equipo francés y no lo está haciendo nada mal. Pasamos al grupo B. Jorge, ¿qué nos traes de lo mejor en el que están metidos la República Democrática del Congo, Ghana, Mali y Níger? Este grupo es un poquito más competitivo.
Pues dos grandes selecciones y dos, entre comillas, las favoritas para este torneo, como son Ghana y Mali, sobre todo Ghana. Un gran bloque con jugadores importantes como Wakaso, como Asamoah, el jugador de la Juventus, como Derek Boateng, aquel centrocampista que causó mucha sensación en el Getafe, que ahora está en el Dnipro, como Asamoah Gyan, siempre su delantero referencia, que está en el Al-Ahly, y también como Badou, jugador del Udinese, que está teniendo muchos minutos este año en la Serie A.
Se ve, es uno de los centros del campo más fuertes de esta Copa de África. El jugador de Osasuna, Antony Anan, con Badou y Asamoah formarán ese tribote, por así decirlo, y ver cómo Asamoah, que está jugando en la Juventus,
de carrilero,
a ver cómo se adapta al centro del campo, aunque en Udinese jugaba siempre en el centro del campo.
Pues sí.
Un jugador muy técnico, de mucho poderío físico, con gran disparo a puerta.
Buenas sensaciones también antes de la Copa África, sobre todo en el último partido que disputaron contra Egipto, que lo ganaron cómodamente por 3-0, y yo pienso que será con Costa de Marfil o con alguna... como Marruecos, por de las grandes favoritas esta Ghana. Coincide en el grupo con Mali, como el año pasado, con Ghana y Mali, que buscarán revancha también porque quedaron tercero y cuarto, y en el partido de consolidación ganó Mali a Ghana el año pasado y habrá rivalidad. Y Mali, pues también muchos jugadores como Sissoko, como Keita, como Maiga, que me lo has comentado anteriormente,
sí,
que es un gran delantero.
Bueno, un gran delantero, es un buen delantero. Hizo una muy buena pasada Copa de África, marcó 4 goles, fue el, creo que junto a Mayuka, el máximo goleador de la competición, y bueno, pues un equipo que siempre da que hablar en estas competiciones. Y de gana decir que Prince Boateng, como muchos sabrán, renunció a la selección el pasado verano y que ya de momento dice que no va a ir más a la selección ghanesa.
Y de las otras dos selecciones, pues bastante menor nivel, sobre todo en Níger, que la mayoría de los jugadores juegan en su país, no hay ninguno que destaque mucho. La última Copa de África que la disputó quedó última en su grupo y no pasó de la fase de clasificación. Y de la República Democrática del Congo, pues destacar un jugador de la Premier League, Amulumbu, que juega en el West Bromwich, y poquito más, lleva desde el 2006 sin jugar una Copa de África, y en este grupo pues dos claros favoritos, que serán Ghana y Mali.
De Congo decir eso, Amulumbu, y aparte el delantero del Anderlecht, Mbokani, también un buen goleador que, a ver, seguro que pone las cosas difíciles tanto a Ghana como a Mali. Y pasamos al grupo C, en el que están metidas Burkina Faso, Etiopía, Nigeria y Zambia. La actual campeona y Nigeria, pues las selecciones más poderosas, David.
Sí, Nigeria y Zambia a priori son las dos favoritas, sobre todo por potencial. Nigeria tiene un bloque bastante bueno. No llega a ser ese gran equipo que causó furor en los 90, sobre todo en el Mundial de Francia, con Josh Finidi, Okocha,
Kanu,
Babangida.
Gran equipo.
Yo creo que en este grupo va a ser líder sobrado Nigeria, porque Zambia, sí, es la última campeona, ganó sin hacer ruido y parece que este año quiere llegar de la misma manera, sin hacer ruido, a hacer el trabajo poquito a poco. Pero yo creo que no va a tener esa suerte, digamos, que tuvo el año pasado. Destacar sus dos mejores jugadores, Katongo y Mayuka. Mayuka juega en el Southampton, tiene 22 años y está jugando muy buena temporada. La semana pasada jugó contra el Chelsea.
Uh-huh. Chris Katongo, ya saben, el mejor jugador de la pasada Copa de África. Un mediapunta de mucho físico y para lo que se está acostumbrado en África, de muy buena calidad, con mucha técnica. Y luego, pues, decir de Zambia que tienes un jugador en cada posición clave, por así decirlo. Mayuka en la delantera, Katongo en el mediocampo y el defensa Sunchu, que también fue uno de los mejores jugadores de la pasada Copa de África. De Nigeria, decir que no va Obafemi Martins, ha renunciado, David.
Sí, Obafemi Martins, que ha renunciado, prefiere seguir metiendo goles en el Levante y proyectarse desde la Liga Española, no desde la Copa de África. Nigeria, que presenta un equipo muy bueno con su capitán, el gran central Joseph Yobo, gran central del Everton, hasta en el Fenerbahce, 32 años. También Nosey Gebor, el jugador del Real Betis Balompié, que no está contando con muchos minutos. Llegó con Vitola de Estrella, pagó el Betis 1 millón de euros y parece que no cuaja. Obi Mikel y Víctor Moses del Chelsea vienen también a esta selección.
Víctor Moses, que jugaba con las categorías inferiores de Inglaterra, pero ha decidido obtener el pasaporte nigeriano y va a disputar esta Copa de África.
Uche, el jugador de Villarreal, Emenike y Mosa son los tres delanteros estrella. Uh-huh. Emenike, el jugador del Spartak de Moscú, que ya realizó un buen partido contra el Barça. Y sobre todo Musa, que es un buen delantero.
20 años del CSKA de Moscú. Muy rápido, muy, 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 muy rápido.
Yo creo que, como hemos dicho, Nigeria es la gran favorita de este grupo. Uh-huh. Y apostaría por semifinalista, finalista, sin ninguna duda. De los otros equipos, Burkina Faso y Etiopía, pues son dos equipos desconocidos que no tienen grandes jugadores que estén en grandes ligas, sobre todo juegan en las locales y poquito más.
De Burkina Faso les sonará más o menos un poco más frikis. Pitro Apá, Bakary Koné y Alain Traoré. Ambos juegan, los tres juegan en Francia. Bueno, ya terminar este grupo C, un poco más que destacar, y nos pasamos al grupo D, que es, por así decirlo, entre comillas, el grupo de la muerte, porque está en Argelia, Costa de Marfil, Togo y Túnez. Claudio.
Bueno, así es. Costa de Marfil se posiciona como favorita, tanto en el grupo como en la Copa de África, y habrá que ver si de una vez da un golpe en la mesa y se impone claramente, porque por plantilla está claro que en todas las líneas es bastante superior. Sus jugadores son todos de talla mundial: Ebué, Kolo Touré, Tiene, Tioté, Zokora, Romari, que es del Zaragoza, Yaya Touré, Aruna Koné, Drogba, Gervinho Okalú. Son las estrellas de más renombre, que ya está bien.
Y que se les ha colado en el equipo titular un chaval de 20 años que apenas ha disputado, que ha jugado en primera división, que se llama Razak, que pertenece al Manchester City, que ha estado cedido en el Crystal Palace y que en los partidos amistosos, que los dos últimos partidos amistosos que ha jugado Costa Marfil, ha jugado de titular.
Los dos últimos amistosos, como dices, los ha ganado los dos, ante Austria 0-3 y contra Egipto 4-2. Y la verdad es que, bueno, pues parece que debe dar un golpe a la mesa. Otra de las que debe de estar arriba, se supone, quizás sea la segunda, es Togo, pero Togo, a pesar de tener un jugador de talla mundial como es Emmanuel Adebayor, siempre ha defraudado.
Aunque el año pasado renunció a la Copa de África Adebayor.
Pero la verdad es que Togo, pues mal. Y las otras dos selecciones de Argelia a destacar, que juegan cuatro de la Liga Española, como son Cadamuro de la Real, Kadir Lacen del Getafe, Boaza de Racing de Santander y Feguli de Valencia. Y de Túnez, que Kader, el chaval del Atlético de Madrid, está fuera de la convocatoria y lo dejaron fuera en el último descarte.
De Túnez, destacar a Darragui Yemsagni, Ambos jugadores, bueno, Darragui sigue en el Esperanza de Túnez, Msagni se fue a Arabia, jugador que fue el mejor jugador de la pasada Champions Africana. Bueno, pues terminamos ya el programa, volvemos después del parón de exámenes, espero que les haya gustado este resumen de la Copa de África, nos vemos la dentro de un mes, hasta luego, chao.